Mis hermanos, buenos días. Tremenda canción, ¿no? Quiero que en este momento ustedes se trasladen a ese tiempo en el que el Evangelio fue claro para ustedes. Si no lo recuerdan, entonces este mensaje es para ustedes. Y si lo recuerdan, también es para ustedes. ¿Podrían explicarlo? Pero no lo que sucedió, sino explicar el mensaje que los hizo nuevas criaturas. ¿Cuál es el contenido de eso que escucharon para que obrara el mayor milagro en ustedes? ¿Puedes explicarlo? Porque una buena manera de demostrar que fuiste postrado por Dios con su evangelio es ver cómo enseñas a otros el evangelio. ¿Cómo se lo enseñas a un niño como al adulto? ¿Cómo se lo enseñas al indocto como al intelectual? ¿Al pobre como al rico? ¿Al religioso como al escéptico? Pastor, ¿y eso es posible? ¿Es posible que una persona pueda explicar el evangelio a cualquier persona? Bueno, cuando nosotros experimentamos un evento que trajo un profundo cambio, una transformación a nuestra vida, ya sea por un trabajo que no esperábamos, o una enfermedad que nos tomó por sorpresa, o la muerte de un ser amado, o el nacimiento de un bebé, o el cambio de vivienda, el cambio de ciudad o de país, o pasar de la soltería al matrimonio, o del matrimonio a la viudez, entre miles de cosas, creo que lo podemos explicar muy bien, con todos los detalles, ¿cierto? Con todos los detalles podríamos explicar esos eventos que trajeron una transformación a nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cómo no vamos a poder explicar el mensaje que nos libró de la paternidad de Satanás para ser hijos de Dios? Que nos trajo de la esclavitud a la libertad. Que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Que nos dio vida estando muertos. Que cambió nuestros afectos para no odiar más a Dios, sino que ahora lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, alma, mente, todo. Que trastornó nuestra vida para que ahora nos gloriemos en las tribulaciones. Que transformó nuestros corazones para amar más al prójimo que a mí. Que perturbó nuestra existencia para que ahora nuestra obsesión sea lo eterno y no lo terrenal. No puede ser, no puede ser que no podamos explicar el mensaje que hemos creído y trajo este impresionante cambio a nuestra existencia. Es tan impresionante que no lo puedo explicar. No, no, no. Si fuera así, la Biblia no insistiría en proclamar este mensaje tan clara, explícita e insistentemente. La pregunta es, ¿entiendes lo que crees? La iglesia primitiva se extendía por el evangelio, pero ese evangelio era enseñado claramente y muchos creían en él. Y hasta que este evangelio del reino no llegue hasta lo último de la tierra, necesita ser enseñado claramente. Claramente. Necesitamos explicar claramente el evangelio para la extensión de la iglesia. Vamos a orar. Padre, desde nuestro Señor Jesucristo, pasando por sus santos apóstoles, sus discípulos, hasta hoy, tu mensaje de salvación sigue su curso, A medida que se acerca el regreso de nuestro Rey, tu Evangelio es predicado y es creído. Las gentes necesitan escuchar este mensaje con claridad, con denuedo, con pasión. Así que usa este texto para que, como tu pueblo, seamos persuadidos poderosamente a no simplemente compartir el Evangelio, sino a enseñarlo, explicarlo. Al más pequeño de edad hasta el anciano, al analfabeto como al intelectual, al pobre como al rico, al religioso como al escéptico. Tu Evangelio es poder de salvación. Tu Evangelio es sabiduría que no es de este mundo. Tu Evangelio es el ministerio que nos has encomendado a tus hijos. Porque cuando lo escuchamos, vino la luz, vino el asombro, vino la verdad, vino la vida, vino la esperanza que todo ser humano necesita. Se trata del rescate de almas. Vale la pena enseñar con toda claridad este mensaje glorioso y eterno. Así que, Padre, que esta tu palabra sea sellada en nuestras mentes y corazones por tu Santo Espíritu. Clamamos a ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Dice así el texto de nuestro Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. El Señor bendiga su palabra. Y este texto nos llevará a meditar seriamente en la necesidad de explicar claramente el Evangelio para la extensión de la iglesia. Este mensaje nos llevará a meditar tanto, tanto en el contenido del Evangelio como en el efecto del Evangelio. Y porque es necesario explicar claramente el Evangelio para el crecimiento de la iglesia. Necesitamos conocer en primer lugar el contenido del Evangelio, pero también ver los efectos de ese Evangelio y por qué vale la pena proclamarlo claramente para la extensión del pueblo de Dios. El contenido del Evangelio no puede ser asumido Y por eso necesitamos este texto. Es interesante que tanto Esteban como Felipe fueron asignados para una tarea específica. Según lo vimos en el capítulo 6, ellos fueron de esos hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para estar al frente de la administración de los recursos de miles de creyentes. Pero en el capítulo 7 y 8 vemos la trascendencia de esta sabiduría y de esa llenura del Espíritu, porque no solo eran buenos administradores, sino que eran buenos y apasionados predicadores. Es muy, muy interesante que el protagonismo de Esteban y Felipe no sea por su administración, sino por su predicación, por su exposición de la palabra. Y en el caso de Esteban se incluye su martirio. Pero viendo a Felipe, ¿qué era a lo que estaba dedicado Felipe? ¿A qué se dedicaba Felipe? Bueno, mírenlo allí en el capítulo 8, en el versículo 4, retrocediendo un poco. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. A eso se dedicaba Felipe. Y ahora es Felipe quien es tomado por un ángel del Señor para enseñar el evangelio a una persona en particular. Versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. No sé si se han dado cuenta, pero esta es la primera mención en el libro de Hechos sobre la enseñanza del Evangelio a una persona en particular. Siempre el Evangelio había sido predicado a grupos, a multitudes, pero ahora el Evangelio es predicado a una persona. Y al parecer, este funcionario etíope era un prosélito. Es decir, un gentil que adoptó el judaísmo como su fe, porque el texto dice que venía de Jerusalén, ¿cierto? Estaba adorando allí. Y de regreso a su tierra, viene leyendo un libro. Y la Biblia es ese libro. Puntualmente, el libro de Isaías. Y el Espíritu le dice a Felipe que se acerque a él, y le hace una importante pregunta a Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? A lo que el funcionario etíope responde con otra pregunta. Versículo 31. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Este hombre está necesitado de enseñanza, de alguien que le explique lo que está leyendo. Y lo que está leyendo es bastante inquietante. Versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y esto que estaba leyendo el etíope necesitaba una explicación. Necesitaba una explicación, y por eso el eunuco le dice a Felipe: te ruego me digas. Es un clamor. No es un interés trivial, no, hay un ruego. Le dices: te ruego me digas, versículo 34, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él o de otro? Porque lo que está leyendo este hombre es el Evangelio de Jesús. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Muy seguramente, Felipe amplió el contexto de Isaías, mostrando por la palabra de Dios que alguien debía venir a morir por nuestra actitud de desprecio y de rebeldía hacia Dios. Que todo lo que vemos en este mundo impío y doliente es porque el hombre ha decidido desechar a su Creador. El ser humano creado a la imagen de Dios prefirió los placeres temporales de este mundo, desafiando al Todopoderoso, y que todo designio y pensamiento de nuestro corazón es de continuo solamente el mal. De manera que el Dios santo y justo está indignado y airado contra el pecador. La ira de Dios es lo que merece todo ser humano. La paga del pecado es muerte. La sentencia para esta humanidad sediciosa y altiva es la condenación. Pero el mismo Dios, al ver la imposibilidad humana de reconciliarse con Él, envía a su Hijo Jesucristo. Este Jesús debía ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado por llevarlos sobre sí. Él es el Cordero de Dios dispuesto para el sacrificio, de manera que el pueblo de Dios fuera rescatado y perdonado. Todo ser humano está perdido, odiando y aborreciendo a Dios, pero alguien podía llevar su indignación y su ira para que el pecador no fuera consumido. Jesús solo experimentó injusticia por parte de los hombres, pero así lo quiso Dios, lo hirió, lo quebrantó, lo abandonó. Fue contado como el más vil de los impíos, a pesar de que su vida fue perfecta. ¿Y todo eso para qué? Para rescatar lo que estaba perdido. Para reconciliar lo que estaba dividido y restaurar lo que estaba destruido. Este Jesús experimentó la misma ira de Dios, para que todos los que crean en Él puedan volver a los brazos del Padre y hallar verdadera paz. La justicia vendrá sobre los hijos de Dios porque Jesucristo dispuso su vida para llevar la iniquidad de ellos. El veredicto para el pecador que cree en Jesucristo será de inocencia y verá la vida eterna. Todo esto y más lo hizo y experimentó el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Este Jesús es el que tomó el mismo Dios y levantó de entre los muertos para burlarse de la muerte, de forma que no tuviera más potestad sobre aquellos que creen en Él, para que la muerte que está rondando por las calles y está tocando a la puerta de nuestros hogares no sea el final de los hijos de Dios, sino el principio de una eternidad gloriosa. Ese es el Evangelio. Ese es el contenido del Evangelio. Amén por ese mensaje. ¿Sí? Y este libro, la Biblia, una y otra vez, anuncia ese mensaje. El mensaje es claro, explícito y repetitivo. Es lo que habló nuestro Señor Jesucristo durante toda su vida, en especial en sus últimos 3 años, en su primera venida. Es lo que habló Pedro, puesto en pie delante de los habitantes de Jerusalén y quienes estaban allí en Pentecostés. Es el mensaje que los apóstoles en múltiples ocasiones explicaron ante el concilio de líderes religiosos. Es el mensaje que se enseñaba todos los días en las casas y en el templo. Es lo que habló Esteban y resultó en su martirio. Es lo que Felipe enseña a un hombre que está sediento de la verdad, que está ansioso por saber quién hizo semejante cosa de entregar su vida por el pecador. ¿Sabes cuántas personas hay con este mismo deseo de ser enseñados, de que se les explique el Evangelio? Si entendemos y estamos convencidos de su contenido, vamos a querer enseñarlo. La gente no necesita explicación de la reforma tributaria. La gente necesita explicación de este mensaje que trae esperanza, libertad. Lo vimos en el mensaje anterior. Esto es lo que necesita escuchar la gente. Y a diferencia de Felipe, no creo que tengamos que esperar a que un ángel nos traslade y nos lleve a alguien que necesita que le expliquemos el Evangelio. Todo el tiempo el Espíritu Santo nos está mostrando en la calle, en el trabajo, en el estudio, en el transporte, en el hogar, en la vecindad, en la iglesia. En la iglesia a alguien rogando que le explique este mensaje. Necesitamos explicar claramente el Evangelio para que haya salvación. Necesitamos saber muy bien su contenido y explicarlo para la extensión de la iglesia. Y ya viendo el contenido, como bien lo expone Felipe, deseo ampliar un poco más este mensaje a la luz del efecto del Evangelio. Ya vimos el contenido. Ahora veamos el efecto del Evangelio. Hoy en día anda pululando un mensaje que los que lo enseñan ni entran ni dejan entrar al reino de Dios. Llámese Evangelio de prosperidad, Evangelio con obras, Evangelio liberal, Evangelio social, y la lista puede ser extensamente abrumadora. El punto es que este mensaje, o mejor, ese mensaje fraudulento, en vez de traer convicción de arrepentimiento y fe en Jesucristo, ha generado personas frustradas, desesperanzadas, desconsoladas, deprimidas, aburridas, confusas, ignorantes, mundanas y hasta suicidas. Pero, ¿qué efecto produce cuando se explica claramente el Evangelio? ¿Cuáles son los potenciales? Insisto en esa palabra. ¿Cuáles son los potenciales resultados cuando se enseña clara, explícita y persuasivamente el Evangelio bíblico? Muchas cosas pudieron pasar por el camino allí Felipe con el eunuco, pero tras la explicación del Evangelio hay una reacción. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué el funcionario, este eunuco, casi que de inmediato piensa en el bautismo? Bueno, porque como lo vimos en el capítulo 2, El efecto de un evangelio claramente explicado es el arrepentimiento para salvación y el deseo ardiente de identificarse con Jesús en el bautismo. Todo el que creía en Jesucristo se bautizaba. Nadie se bautizaba dudando, ¿qué es eso del evangelio o de qué se trata? No. Dios ha convencido a todo aquel que cree en su Hijo y que no da lugar a la incertidumbre de si me bautizo o no. El próximo domingo vamos a tener bautismos. Qué buena noticia. Y vamos a tener bautismos, y quienes van a cumplir con este sacramento es porque están convencidos de que sin Cristo están perdidos. Pero con Cristo tienen la salvación y cuando mueran verán la vida. Ahora, luego de que el etíope fue bautizado, Felipe fue arrebatado. ¿Para hacer qué? ¿A qué está dedicado Felipe? Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, una ciudad, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, tan raro predicando el evangelio. El evangelio necesita seguir siendo explicado para que la iglesia se siga extendiendo. Pero no quiero pasar por alto un detalle importante del texto y se suma a los efectos que viene con el evangelio. Así como hay un anhelo, un deseo ardiente por el bautismo, hay algo que nos dice el versículo 39, muy importante. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió ¿qué? Así como están ustedes. Si se ríen es porque espero que estén gozosos. Siguió gozoso su camino. ¿Qué potencial efecto hay cuando se expone y se explica correctamente el Evangelio de Jesucristo? Gozo. Gozo. Quizá cuando el funcionario etíope venía saliendo de Jerusalén, estaba en una actitud reflexiva, de meditación, porque estaba leyendo a Isaías, había incertidumbre, necesitaba que alguien le explicara la lectura. Y luego de la explicación viene la fe, viene el bautismo, viene el gozo. Alguien que ha sido expuesto al evangelio, se lo han explicado. Y ha respondido con arrepentimiento y fe en Cristo. Ahora es un hijo de Dios gozoso. Un cristiano amargado es una contradicción. Y no quiero decir con esto que una buena explicación del evangelio no traiga quebrantamiento, dolor por el pecado, vergüenza, lágrimas. Claro que sí. Pero todo eso finalmente resulta en ¿qué? Así como están ustedes. Gozo. Gozo. Gozo porque el mayor y principal problema del pecador ha sido resuelto. Ahora el Creador es su Padre, es tu Padre, es tu Dios, y Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Y eso tampoco quiere decir que no tengamos pruebas, tribulaciones y angustias. Antes podemos decir con el apóstol Pablo, porque tenemos este tesoro, es decir, el evangelio, en vasos de barro, es decir, nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo no tener gozo por eso? ¿Cómo no alegrarme de que el Hijo amado de Dios ha sido entregado por mí para rescatar a su pueblo? Para que no tengamos temor de la muerte que ronda por las calles, porque ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. La muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Vamos a cerrar los ojos en este mundo para abrirlos en la gloria, y luego nos veremos con cuerpos que no van a desear pecar, sino adorar a Dios por siempre. Gloria a Dios por Felipe, que le enseñó a este hombre el Evangelio y continuó enseñándolo desde Azoto hasta Cesarea, porque necesitamos claramente el Evangelio para el rescate de muchos, para la extensión de la iglesia. Quiero cerrar este mensaje con esta pregunta. ¿Por qué no has enseñado el Evangelio de Jesucristo a otros? No, pastor, yo se lo he enseñado a otros. Ya vamos a hablar de esos otros. Pero quiero que tengan presente en este momento esa pregunta. ¿Por qué no has enseñado el Evangelio a otros? ¿Cuál es la excusa? ¿Falta de conocimiento bíblico? ¿Miedo? ¿No sabes cómo explicarlo? Entonces la pregunta es, ¿entiendes lo que crees? Porque esos otros aparte de ti, son tu cónyuge. Así que esposos, líderes del hogar, varones, hombres, ¿le explicas el Evangelio a tu esposa para su crecimiento espiritual? Esposa, ayuda idónea, ¿le explicas el Evangelio a tu esposo para animar su liderazgo en la iglesia? Esos otros son los hijos. Padres, ¿le explican el Evangelio a las futuras generaciones que conviven con ustedes? Esos otros son tu hermana y tu hermano en la fe. Así que, hijos de Dios, quienes están aquí o nos están viendo, ¿le explican el Evangelio a sus hermanos y hermanas para que su esperanza sea avivada y su anhelo sea la promesa final de salvación? Esos otros son tus vecinos. Levante la mano aquí el que no tiene vecinos. Okay. ¿Le has explicado el Evangelio a tu vecino que no tiene una buena convivencia? Difícil, ¿no? Esos otros son tus compañeros de trabajo y jefes. ¿Le has explicado el Evangelio a ellos a pesar de las tensiones laborales que hayan? Esos otros son los niños y jóvenes. ¿Le has explicado el Evangelio cuando sus vidas vienen desarrollándose bajo sus ídolos artísticos, musicales, culturales, sociales, políticos? Su escuela son Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, OnlyFans. ¿Alguien está en OnlyFans? Y su recreo es el narcisismo. Esos otros que necesitan que se les explique el Evangelio son personas enfermas. ¿Le has explicado el Evangelio cuando sus cuerpos sucumben y la indisposición los acoge? Esos otros son todos los que no son tú. Y sin tú saberlo, esos otros se están preguntando con ardor en su corazón, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique?